Sea usted bienvenido este viernes 28 de agosto a la rueda de prensa El adulto mayor y su importancia en la dinámica social, esto a propósito de la conmemoración del Día del Abuelo. Esta mañana nos acompañan la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, demógrafa y jefa del Departamento Materno Infantil de Cutlajumulco. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Mario Gerardo Cervantes, profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadoras, Investigadores en Estudios sobre Juventud. Bienvenido. Así como el doctor Julio Alberto Díaz Ramos, jefe del Servicio de Geriatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Y la doctora Elizabeth Hernández Lascano, médico especialista en geriatría y egresada del Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa, en UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Mario Gerardo Cervantes. Adelante.
Buen día, estimadas colegas y estimados colegas, amigos, amigas y amigues de la prensa. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy el tema es sumamente importante. Tiene que ver con una de las celebridades, festividades o cuestiones que a nivel sociedad ha ido perdiendo un poco de vigencia, en el sentido de que la mercadotecnia nos absorbe y de repente pues el Día del Abuelo se convierte en una celebración más, pero no hay una reflexión seria o profunda de lo que implica envejecer con dignidad. De entrada, pues comentarles que en materia de derechos humanos cambió el concepto de adulto mayor a persona mayor. ¿Por qué? Bueno, porque hay que privilegiar la idea de lo que es persona. La denominación pone el foco en la persona y su dignidad antes que una etiqueta asociada a la edad. Y esto implica una autonomía donde se supera la visión de la vejez como incapacidad automática para decidir sobre la propia vida. Y bueno, pues también nos queda claro que apegado a derecho, la persona, la edad que tenga, tiene derechos vigentes. Los derechos humanos no desaparecen con la edad, deben garantizarse y reforzarse. ¿Qué quiere decir esto? Que implica también que la cuestión jurídica se deja un poco de lado, en el sentido de que pues los se les dice, ¿sabes qué? Tú ya estás grande, o tú ya estás mayor, o tú ya estás viejo, tú ya no tienes derecho a opinar, tú ya no tienes, no, sigues, puedes ir a seguir votando, a acudir a las elecciones, puedes ser hasta candidato. Yo veo que de repente hay grupos en los parlamentos, en Europa, en los Estados Unidos, en la Unión Americana, en México, en Latinoamérica, todo el mundo habla de los grupos vulnerados, de las minorías, y hablan de la comunidad LGTB, etcétera. Todo está bien, pero ¿dónde hemos visto una representación de personas mayores? Que digas tú, estamos en el Congreso, por poner un ejemplo, ¿no? Debidamente representadas. Es solo por ejemplo. Bueno, la vejez más que nada es una construcción social, donde las personas son actores sociales, conservan, transmiten, transforman, sobre todo vínculos y memoria colectiva. Y es donde la columna vertebral de una sociedad es precisamente, entre otras cosas, la transmisión de valores. ¿Quiénes son los que pueden transmitir valores? Pues dentro de la institución, de la familia, pues vienen siendo las personas mayores. Como antes en el México antiguo, pues teníamos nosotros una visión muy diferente, ¿no? Hablábamos de las personas mayores como pues los sabios, y obviamente había el consejo de ancianos, que eran los experimentados, y lógico que se ha ido perdiendo esta percepción social. La vejez no es solamente una etapa biológica, su significado cambia según la época y la cultura. Las experiencias de envejecer están atravesadas por género, clase social y condiciones económicas, de tal suerte que para una persona envejecer en el campo no es lo mismo que envejecer en la ciudad, o envejecer en la periferia de la ciudad que envejecer en una zona residencial, por poner un ejemplo. Y bueno, su presencia permite analizar la continuidad, el cambio social y las relaciones entre generaciones. Ahí es donde está la importancia sociológica, en el sentido de la memoria, la cultura y la identidad. En términos de memoria colectiva, pues hay una vinculación entre lo pasado y lo presente mediante experiencias y conocimientos. ¿Quién es el que hace este endamiaje o logra vincular esto? Pues finalmente son las personas mayores. Hay jóvenes, obviamente generación alfa, los chicos de secundaria, o generación Z, chavos de universidad, o millennials, que ya algunos son papás, 35 años, y a mí me sorprende, por ejemplo, que un chico de secundaria dice, no, es que mi maestro ya está bien viejo. ¿Cuántos años tiene tu profe? Uy, como 40 años. Entonces, lógico que la percepción cambia. ¿Y por qué? Porque al abuelito lo ven como mueble, como a que lo tienen ahí arrumbado, porque el abuelito ya pasó a formar parte de la decoración de la sala, porque todo el tiempo, ponle la tele al abuelito, hay que se entretenga, ¿no? Entonces, pues la cuestión es que hay que cambiar un mucho, para decir en términos tapatíos, bien mucho que tenemos que cambiar la percepción social que las generaciones tienen y les estamos transmitiendo. Hay otra dimensión que es la transmisión cultural, donde, insisto, se comparten valores, tradiciones y relatos familiares. Sociológicamente, pues en términos de Bourdieu, la transmisión del capital cultural, en términos de Durkheim, la transmisión de valores, y en términos de Berger y Luckmann, la socialización intergeneracional, que es decir, se participa en la formación de las nuevas generaciones. Y otro aspecto importante que tiene que ver con la sociología o el aspecto sociológico, que es a lo que un servidor le correspondía hablar el día de hoy, es la identidad social y familiar. Es decir, se fortalece la historia, la pertenencia, la continuidad de familias y las comunidades. Bien, luego tenemos el aspecto de la vejez como construcción social. Las personas mayores son actores sociales, conservan, transmiten y transforman cultura, vínculos y memoria colectiva. No sé por qué no cambió la vejez como construcción. Aquí ya se me trabó. Bueno, se supone que la lámina es la vejez como construcción social. Ya estoy aquí como en clase, ¿no? Que de repente ahí está, bien. La vejez no es solamente una etapa biológica, su significado cambia. Decíamos que no es lo mismo envejecer en la ciudad, por ejemplo, o en la periferia, ¿no? Y bueno, las experiencias de envejecer están atravesadas por género, por clase social y por condiciones económicas. Aquí hay que quedar claros que la experiencia no se jubila. Hay que pensar en función de que la vejez es una condición social, pero obviamente que la vejez con dignidad, ¿no? Envejecer con dignidad. Su presencia permite, pues obviamente hablar de una relación intergeneracional. Y luego, bueno, tenemos el aspecto de la cuestión del cuidado y la participación. Las redes de cuidado, donde muchas personas mayores cuidan nietos, familias y con frecuencia sin remuneración, que significa que se nos ha hecho costumbre, oye, pues papá, y recoges al niño del kinder, ¿no? Y luego le das de comer. Y de pasada también lo cambias, lo bañas, y le revisas la tarea, ¿eh? O sea, eso no te lo hace ni la guardería. Obviamente abusan, hay un abuso, y los papás, que en este caso decíamos el día del abuelito, desde ahí hay una cuestión de que pues el abuelito no es guardería. Entonces, sí hay una red de cuidado, pero también hay que tratar con dignidad en el sentido de la familia. La cuestión social, volviendo a la idea de Durkheim, pues se fortalecen vínculos vecinales, comunitarios, como referentes de confianza y experiencia. Y la participación económica contribuye mediante empleo, actividad productiva, consumo, patrimonio y cuidados. Aquí hay un serio problema porque todo se reduce a la pensión. Oye, ya llegaste a los 60 y tienes tu INAPAN. A ver, las mujeres ya pueden ir a cobrar su pensión, ya pueden estar con su apoyo, los que ya están laborando. Y de repente vemos que las políticas públicas es observar a las personas mayores ayudando al cajero en un supermercado, ¿no? De cerillitos. O sea, como que hay que cambiar el chip, tanto familia como sociedad como instituciones. y luego la participación ciudadana, donde intervienen en asociaciones, elecciones, movimientos sociales y voluntariado, que esto es muy importante porque finalmente nosotros tenemos el aspecto de que el adulto, la persona mayor, perdón, sigue siendo altamente productiva en todos los sentidos, en lo económico y en lo social también. Y tenemos la diversidad generacional, las distintas generaciones, obviamente con todo lo que implica la historia, y los agentes de cambio también en cuanto a la adaptación, la cuestión de normas y la participación en transformaciones sociales. No voy un poco más a prisa para no abusar del tiempo también con mis colegas. Y hay otro aspecto importante que tiene que ver con el edadismo. La plantilla donde dice edadismo, no sé si la puedan, porque aquí yo le doy y no me aparece. Bueno, en fin, el edadismo comprende estereotipos, prejuicios, prácticas discriminatorias en función de la edad. Nosotros tendemos a criticar a una persona o porque está muy chico y se le subestima, ay, tú no opines, tú estás joven, ¿no? O estás chico, no opines. Y luego si ya estás muy grande, no, es que ya tú, pues imagínate, eres del siglo antepasado. Y obviamente estos prejuicios, estas prácticas discriminatorias, estos estereotipos son producto del edadismo, donde las generalizaciones como dependientes, improductivos, resistencia al cambio, incapaces de aprender, invisibilizan la diversidad de la vejez. Una persona sigue aprendiendo a la edad que tenga y puede tener 70 años y estudiar, no sé, lo que se le antoje, idiomas, un diploma, lo que quieras, etcétera, pero siempre, no, es que sabes que tú ya, como que ya está chochando, ¿no? Es un término como muy común. Combatir el edadismo exige reconocer aportaciones, autonomía y capacidad de aprendizaje de las personas mayores. Y tenemos entonces otro aspecto importante que hay que mencionar el día de hoy, que tiene que ver con la violencia contra las personas mayores. Y bueno, violencia no solamente es en el aspecto que pudiera ser físico, hay violencia en cuanto a que puede prevenir tanto de actos directos como de negligencia, abandono u omisiones de cuidado. Violencia institucional, aquí hay varios colegas que están en hospitales, en el sistema de salud. Y bueno, pues como que hace falta capacitar de entrada, yo sé que el trabajo es mucho, pero de repente dices, oye, estoy en el hospital militar porque la enfermera me trata como si fuera sargento, ¿no? Y desde ahí son los que se supone, entonces hace falta también bastante capacitación en términos de gerontología social a todo el sector salud, dicho sea de paso. Porque una cosa es ser geriatra y otra cosa es tener la perspectiva de la gerontología social. Y entonces hay una violencia institucional en las prácticas, en las barreras institucionales, se vulnera y obviamente la participación y el acceso a los derechos. Y finalmente la violencia patrimonial, se controlan pensiones, se apropian de propiedades, se impide administrar recursos, puede constituir una violencia. A ver, ya te llegó papá, préstame tu tarjeta, yo voy al banco, yo lo retiro, yo te surto la medicina. Oye, ¿y cuánto? ¿No le dices cuánto entró, cuánto salió, en qué se lo gastó? Es que mi papá, ya se te acabó el dinero. Uy, imagínate, están bien caros los pañales. A ver, espérame, o sea, tienes, una cosa es que cuides a tu padre y otra cosa es que le administres el dinero y además le prohíbas, porque hay otra cuestión, nos da por tratarlo como si fuera un infante, porque pues ya lo tratamos como niño. Son formas de violencia aislar, impedir decisiones, ejercer violencia psicológica y despojar del patrimonio. Y bueno, pues entonces después de la crítica y el análisis tienen que venir las propuestas, ¿no? Porque no todo es crítica. Propuestas, pues hay 6 ejes que se sugieren o se proponen como una política pública más atinada. Una sería derechos humanos y combate al edadismo, que es un poco lo que explicábamos. El sistema integral de cuidados, salud y envejecimiento saludable, seguridad económica y empleo digno, inclusión digital y participación intergeneracional, prevención de violencia, abandono y despojo patrimonial. Y bueno, aquí podría hablarse de 3 necesidades o 3 prioridades. La primera, generar un sistema nacional de cuidados donde haya cuidados domiciliarios en una primera etapa para quienes deseen permanecer en su vivienda, favoreciendo independencia y autonomía. Luego los centros comunitarios y de día, que también pues son muy escasas. No sé cuántas casas de día puede haber por no sé cada cuántas colonias, ¿no? A lo mejor podría ser muy útil tener una casa por colonia. Para personas que requieren acompañamiento parcial, convivencia y apoyo durante el día. Y luego los cuidados residenciales para quienes requieren ya asistencia permanente a largo plazo. Y quiero insistir, profesionalizar y certificar a las personas cuidadoras con condiciones laborales adecuadas y sin asignar automáticamente el cuidado gratuito a las familias y a las mujeres de la familia. La segunda prioridad es la Estrategia Nacional contra el Edadismo, que aquí podría haber una estrategia didáctica, pedagógica, intervenir en las escuelas, universidades, medios de comunicación, instituciones y empresas, promover una imagen social de la vejez e impulsar la socialización intergeneracional. Y finalmente, la tercera prioridad sería prevenir y atender la violencia. Más o menos a grandes rasgos, estas son las propuestas y el aspecto sociológico de lo que es envejecer con dignidad. Es cuanto.
Gracias por su exposición. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra.
Buenos días a todas y a todos. Compañeros, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este día que es para reflexionar sobre el futuro que nos espera. Sabemos ampliamente en el mundo, se discute constantemente cuestiones relacionadas con el envejecimiento de las poblaciones. Sabemos que en Europa la característica fundamental de las poblaciones son unas poblaciones con una sociedad de adultos mayores mayoritariamente, y que muchas de estas sociedades están orientadas precisamente a el cuidado de este tipo de poblaciones. En contraposición, nuestro país y muchos países de América Latina estamos transitando hacia estas etapas. Y entonces lo que nosotros vemos es que tenemos aquí, en esta gráfica que ustedes observan, es el tránsito que estamos viviendo en la sociedad y que tiene que ver con la distribución por edades de la población. Si ustedes observan esta primera parte azul, y tenemos aquí unas curvas, la curva superior que es azul, la observamos, y esta es la población de jóvenes menores de 20 años. Y si ustedes se fijan en esa línea que converge y que precisamente converge con este año, el 2026, tenemos que este año, precisamente a finales del año pasado y principios de esto, se acabó la sociedad juvenil tanto en México como en Jalisco. Entramos a una etapa de una sociedad de adultos jóvenes, en donde los mayores volúmenes de población los vamos a tener entre la población adulta joven que es menor de 40 años. Y entonces esto es muy importante. Si ustedes ven las etapas que tenemos aquí, la etapa de población joven duró un número de años prolongado, que venía desde más allá de los 70s, que las mujeres tenían en promedio 6 hijos por mujer. Entonces, lo que tenemos ahora, estas poblaciones de adultos jóvenes y de adultos en plenitud, son el producto de ese crecimiento poblacional de los años 60s en nuestro país, aunado a la sobrevivencia de la población. Y entonces, lo que nosotros vemos es que esta sociedad juvenil duró en nuestro país, en Jalisco, más de medio siglo. La sociedad adulta durará entre 21 y 22 años. ¿Qué les quiero decir con ello? Que a partir de este año, y ya lo sabíamos desde antes, tenemos 23 años para transformar nuestra sociedad, para transformar la infraestructura, el equipamiento, las políticas públicas, etcétera. Porque a partir del 2049 estaremos en una sociedad adulta en plenitud. Y esa etapa durará solamente 8 años. Después, a partir del 2056, ya seremos una sociedad envejecida, donde una gran parte de la población estará en las edades mayores de 60 años. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en los horizontes de quién, de la planeación estratégica, en la visión de quienes hacen las políticas públicas. Esa visión, y lo sabemos, y las proyecciones de la población están ahí, no están ocultas, lo sé yo, y lo saben ustedes, y lo saben los políticos. Pero hay que recordárselos este día precisamente, que la ventana que hoy tienen es de 23 años para transformar una sociedad que está hecha para los jóvenes. Tenemos también, esta es la comparación con México, que si ustedes ven Jalisco y México es casi la calca, Jalisco es como el promedio nacional y la diferencia es que en México es un año menos y nosotros vamos como un año atrasado en la temporalidad de esas etapas de población adulta, población sociedad joven, sociedad adulta, etcétera, etcétera. Esa es solamente la comparación. Y entonces, lo que tenemos que ver es que el día de hoy, nosotros tenemos, fíjense, nosotros el día de hoy tenemos en Jalisco 1,171,000 personas de 60 años y más. Y en el país tenemos 17,799,000 personas en esta misma edad. ¿Qué les quiero decir? Que cada día que pasa aquí en Jalisco, 118 personas cumplen 60 años. Cada día. De aquí en adelante. Y en México, 1,856 mexicanos están cumpliendo 60 años el día de hoy. O sea, se están agregando a los flujos que estamos viendo ahorita. Entonces, ese cambio es constante y es rápido. Mucho más rápido que lo que pasó en Europa. En Europa les tomó un siglo esa transformación de la población y esos cambios. A nosotros tenemos muy poco tiempo. La velocidad del cambio en nuestros países es muy rápida y por eso tenemos que actuar en consecuencia de forma rápida. Y aquí tenemos la información. ¿Cuánta población tenemos en Jalisco y en México al 30 de junio del 2026 precisamente? Y entonces, lo que nosotros tenemos que ver es los datos que les acabo de dar ahorita de estas personas que cumplen años de 60 años el día de hoy. Y entonces, fíjense, aquí tenemos precisamente la población de 60 años y más de México y de Jalisco en esta gráfica. ¿Cómo se ve la línea? Está prácticamente idéntica. Era lo que yo les mencionaba de que somos casi la calca, el promedio nacional. Jalisco es como el promedio nacional de la República Mexicana y vimos cómo se traslapan las etapas y se traslapan los años y se traslapan los montos. Y si vemos nosotros, el año tiene como un crecimiento rápido, pero a partir del 2026, ustedes ven, se dispara la población de 60 años y más. Y por eso estos periodos se vuelven más cortos, por la velocidad del crecimiento de la población de personas de 60 años y más. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la trayectoria? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar en el 2070 en Jalisco a que el 33.5% de la población sea personas de 60 años y más. Este año, ¿qué porcentaje tenemos? Solamente el 13% de la población jalisciense son personas que tienen 60 años y más. Y en México también, el 13.2%. Por eso, los gobiernos pueden ofertar estas ayudas de pensiones para los adultos mayores, porque realmente el monto de la población de adultos mayores no es tan importante. Pero cuando lleguemos a que 33% de la población sea adultos mayores, no creo que haya capacidad económica para estar solventando pensiones y jubilaciones a estos montos de población cada vez más crecientes. Y entonces, fíjense, tenemos que tener estas fechas en la agenda y en la agenda de políticas públicas, que son muy importantes, porque estas fechas son como marcas que nos están diciendo qué está pasando por la población y cómo están cambiando las necesidades. Y fíjense, tenemos tres cuestiones muy importantes que se tienen que pensar y que se tienen que decidir ahora, y que solamente tenemos 23 años para transformar. Uno es el sistema de pensiones y jubilaciones, y que tiene que ver mucho, por un lado, con cómo se está estructurando el trabajo formal y el trabajo informal, porque muchas de las pensiones que tienen ahora las personas tienen que ver con el tipo de trabajo al que estuvieron ligados a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria laboral. ¿Qué tipo de trabajo tuvieron? ¿Tuvieron un trabajo formal o tuvieron un trabajo informal? ¿Qué tipo de pensión van a recibir? Entonces, en esto de las pensiones tenemos una cuestión muy importante que tiene que ver con las mujeres en el trabajo. O sea, cómo las mujeres adultas mayores actuales y que nacieron en los 60s y todavía en los 70s no tenían y estaban ligadas a los mercados laborales como están las jóvenes el día de hoy. Los montos son mucho menores y su protección social es muy deficiente. Entonces, las que sobreviven más años, ¿quién vive más años? La esperanza de vida. Viven más años las mujeres que los hombres. Y eso está en todas las estadísticas, ¿no? Entonces, por eso vemos que la población de adultos mayores evidentemente está conformada por un monto mayor de mujeres que de hombres. Y más vulneradas todavía por la situación en la que se encuentran, que tiene que ver con las pensiones. Otra cosa que tiene que ver con el cuidado, que se tiene que pensar en este sistema de cuidado o como le quieran llamar, y que no solamente es un sistema de cuidado que tiene que ver con los adultos mayores, es un sistema de cuidados que tiene que ser a lo largo de la vida de todas las personas, porque todavía existen niños que requieren cuidados y los niños no pueden ser cuidados por una persona adulta mayor. Entonces, yo creo que tiene que ser un sistema de cuidados que piense en todas las generaciones y a lo largo de la vida de las personas. Y luego tenemos también las ciudades. Las ciudades en nuestro país no están pensadas para adultos mayores, no están pensadas para sociedades envejecidas. Tenemos 23 años para transformar la infraestructura y los equipamientos de las ciudades, las formas de transportarnos, de trasladarnos, las formas de caminar por las calles, de vivir las ciudades, y que un adulto mayor pueda vivir su ciudad, que las ciudades en México y en Jalisco puedan ser habitadas por adultos mayores, que haya una capacidad de habitabilidad para estas personas. Entonces, aquí está lo que yo les decía, de que tenemos 23 años para lograr estas cuestiones, y bueno, yo aquí le dejaría.
Gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. A continuación escucharemos al doctor Julio Alberto Díaz Ramos. Adelante, doctor.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor compartir esta rueda de prensa con ustedes, distinguidas expertos y expertas en envejecimiento. Yo nada más comentar, algo que desde la medicina geriátrica hemos logrado consolidar con el tiempo que hemos dedicado a la investigación científica del envejecimiento humano. En este momento ya no hay muchas dudas al respecto de cómo es posible lograr envejecimientos saludables. Antes, incluso hace poco, nos parecía rara o al menos extraña la suerte de algunas personas o incluso de algunas comunidades de envejecer o de lograr edades de 60, 70, 80, 90 años con un nivel de actividad mucho muy llamativo, al menos con pocas enfermedades o las enfermedades que tienen controladas y con desempeños físicos y mentales superiores a lo que, digamos, popularmente está entendido que puede ocurrir en el envejecimiento. Y lo que sabemos o lo que puede aportar la medicina geriátrica en este momento es que no son para nada sucesos milagrosos o azarosos. Como les decía, tal vez uno de los logros más importantes de las ciencias, y no solamente médicas, porque por supuesto están involucradas en ese sentido las ciencias sociales, políticas y económicas, sea lograr a través de una serie de elementos que las personas envejezcamos o logremos edades de 60, 70, 80, 90 o hasta 100 años con desempeños físicos y mentales hasta hace algunos años extraordinarios. Y precisamente este es el comentario que yo quisiera agregar a lo que se ha dicho previamente. El consejo o el llamado a la acción en un mundo envejecido cuya tendencia al envejecimiento demográfico parece que no tiene marcha atrás, es decir, parece ya consolidada esta trayectoria. Digo, todavía hace algunos meses o hace algunos años, países en los que normalmente había una tasa de natalidad importante reportaron haberse detenido en ese sentido. Y bueno, eso tiene muchas explicaciones en las que no vamos a ahondar, pero es un hecho innegable que el mundo está envejeciendo, México está envejeciendo, las ciudades mexicanas están envejeciendo y bueno, por supuesto Guadalajara, Zapopan, etcétera, estamos ahí. Y por supuesto, esto significa un gran reto, no solamente para las personas que estamos envejeciendo, porque también eso hay que decirlo, a diferencia de otros fenómenos biológicos, el envejecimiento es algo que nos ocurre a todos. Digo, la niñez nos dejó de ocurrir hace bastante tiempo, ¿cierto? Y al menos desde la perspectiva médica, la geriatría habla de algo que nos ocurre a todos, le ocurre al mismo geriatra o a la misma geriatra. No es como, bueno, yo soy cardiólogo, pero no tengo enfermedades del corazón. Yo soy geriatra y todos los días envejezco, ¿no? Es decir, es un fenómeno individual, por supuesto, pero definitivamente colectivo, y a menos de que ocurra algo o la otra opción, que es morirse prematuramente, pues estamos destinados a alcanzar edades grandes o largas, y eso es precisamente lo que está sucediendo. Hace algunos años la Secretaría de Salud y los Ministerios de Salud de todo el mundo se dieron cuenta de la problemática que esto representa y generaron de forma colectiva un proyecto que se está consolidando lidando en un llamado de acción al que llamamos década del envejecimiento saludable, que justamente estamos en el sexto año. Y precisamente en esta reflexión de todos los sistemas de salud del mundo organizados acerca de el envejecimiento y tal vez lo poco preparados que están todos los países acerca del envejecimiento, se hacen algunos consejos, y definitivamente los estilos de vida son mucho muy importantes en ese sentido. Regresando al comentario inicial, sabemos bien cómo lograr envejecimientos saludables individuales y colectivos. Una parte fundamental son los estilos de vida. No hay un misterio, no es algo milagroso. Las personas que comen saludable, y aquí pues básicamente es comer productos naturales, evitar los ultraprocesados, de forma muy concreta para quien nos estén escuchando, para quien esté interesado en su envejecimiento, comer productos naturales y evitar alimentos empaquetados es mucho muy buena idea. Lo otro que también no es sorpresa o no debe llamar la atención, porque también tiene muchísima evidencia, pues es la actividad física, es decir, el ejercicio. Y aquí también quisiera ser mucho muy puntual, el ejercicio no debemos verlo como algo, como un hobby, como un pasatiempo, tampoco debemos observarlo desde la perspectiva estética. Es más, incluso deberíamos pensar o hacernos a la idea de que ni siquiera tiene que gustarnos hacer ejercicio. Tenemos que hacerlo, digo, es como, no sé, lavarse la boca, cuidarse la piel, etcétera. Aunque no nos guste lavarnos la boca, tenemos que lavárnosla porque si no se nos van a cariar los dientes, ¿no? El ejercicio, la alimentación saludable dirigen el envejecimiento individual y colectivo hacia eso que todos deseamos, porque insisto, todos vamos a cumplir 60, 70, 80, 90 años, lo mejor sería planearlo. Y por supuesto se van agregando otras cosas importantes que apenas están empezando a tomar notoriedad. Una de ellas es la salud cerebral. La salud cerebral es fundamental. Digo, a veces pensamos que existe esto de salud mental separada de lo físico, pero pues básicamente el cerebro es un órgano que funciona igual que todos los demás, solamente que es un poco más complejo. Entonces, en ese sentido también hacer un llamado a las personas de 70, 70, 80, 90 años, incluso a nosotros mismos, que también ejercitamos nuestro órgano que se encarga de recibir los estímulos externos y transformarlos en sensaciones y que al final de cuentas modifica nuestra conducta y comportamiento, que es nuestro cerebro. Entonces, el aprendizaje a lo largo de la vida, la estimulación cognitiva constante, es como el ir a hacer ejercicio a los gimnasios, y es igual de importante que comer saludable. Preocuparnos por la salud cerebral es fundamental si queremos lograr envejecimientos saludables ante otros retos orgánicos o de enfermedades crónicas. Tal vez las más llamativas o las que más tememos son las que tienen que ver precisamente con la pérdida de habilidades cognitivas. Para dar un ejemplo mucho muy concreto y terminar este comentario, está la demencia. La demencia es una enfermedad que en efecto ocurre con mucha frecuencia en la vejez, y ya lo sabemos en este momento, tiene al menos un 40% de posibilidades de prevenirla. Entonces, también pensar que el envejecimiento es un destino sumamente modificable es una buena idea. Y lo otro, sin duda alguna, que dirige al envejecimiento saludable, incluso a lo colectivo, son los derechos humanos. Entonces, formar sociedades que estén preocupadas por cómo envejecemos también significa darle un nuevo significado a los derechos, entender, como lo habían dicho previamente, que los derechos no se transforman a lo largo del tiempo, aumenta incluso su valor, y hablar de derechos también significa, digo, por supuesto, los derechos humanos básicos, pero también tenemos que integrar algunos otros derechos más novedosos e igual de relevantes: el derecho a la educación, por supuesto el derecho a la salud, y uno fundamental, porque es imposible envejecer si no tenemos un mundo, el derecho a la protección del medio ambiente. Entonces, una visión tal vez no moderna, pero sí actual y vigente del envejecimiento es esa, la que hace un llamado a cambiar nuestra forma de sentir, de pensar y actuar sobre nuestro propio envejecimiento, pero también el de las comunidades. Solamente así lograremos estos objetivos de enfrentarnos a tantos millones acumulados de personas mayores, en los que algunos años estaremos incluidos nosotros, enfrentarnos a estos objetivos de que todas estas personas que envejezcamos logremos decir que tenemos un envejecimiento digno.
Gracias, doctor Julio Alberto Díaz Ramos. A continuación escucharemos los comentarios de la doctora Elizabeth Hernández Lascano. Adelante.
Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir en esta mesa de expertos. Como médico geriatra, me gustaría recordar que los geriatras somos el área médica experta, o nos gusta llamarnos de expertos, en la geriatría, pero no solo en la atención de los adultos mayores, también en preservar cosas que para nosotros son fundamentales: la calidad de vida, la funcionalidad, la autonomía de las personas mayores. Y retomando un poco del comentario que hacía el doctor Mario hace ratito, la importancia de geriatrizar a los servicios médicos y la atención médica, sobre todo los servicios de atención pública. ¿Qué es geriatrizar? Pues geriatrizar no es solo adaptarnos a atender personas que tienen más años o adultos con más años de vida, sino atender necesidades particulares que debemos reconocer y atender. Significa que nuestros hospitales, centros de salud y sobre todo las capacitaciones que se hacen de profesionales de la salud, debemos estar preparados para que, como mencionaba la doctora Patty, adaptarnos a que la población está envejeciendo y que cada vez vamos a atender más adultos mayores, procurando que no solo se vean enfermedades o no solo veamos a las personas enfermas, nos preparemos para la prevención, para dignificar lo más posible los servicios de salud y para educar a la población general en muchas cosas que tenemos normalizadas en los adultos mayores. No es normal decir que un adulto mayor está triste o pierde la memoria solo por la edad. Hay que aprender a identificar estos rasgos a tiempo para prevenir muchas enfermedades. Y creo que aquí hay un punto muy importante. geriatrizar también no significa únicamente crear más espacios en donde haya geriatras, porque un adulto mayor va a atenderse con el cardiólogo, con el neurólogo, va a necesitar un cuidador, va a necesitar una enfermera, y todos tenemos que estar preparados para la atención y la atención especializada de ese adulto mayor. Porque se ve muy lejos, o se habla de los adultos mayores como si fuera un punto en el que vamos a llegar solo cuando tengamos 70, 80, 90 años, pero más que hablarlo de manera lejana, es una inversión, porque así como decía el doctor Julio, todos estamos envejeciendo, como geriatras todos los días estamos en contacto con eso y necesitamos hacer una inversión en nuestro futuro. Invertir en que todos los adultos mayores tengan espacios dignos, tengan políticas públicas a las cuales uno también procura aspirar. Geriatrizar no es solamente prepararnos para atender a los adultos mayores que tenemos hoy, también para una sociedad en la que nosotros mismos vamos a envejecer.
Muchas gracias, doctora Elizabeth Hernández Lascano. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Ana de Prensa UDG. Hablando, por ejemplo, de la demencia y estos trastornos que atraviesan a las personas mayores, ¿qué otras enfermedades o trastornos así de conducta o de ánimo son los que más se presentan en esas personas? ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarlas a evitar justamente el aislamiento que a veces no viene de la familia, sino de ellos mismos?
Muchos de los problemas que vienen asociados también al envejecimiento es normalizar varias enfermedades como trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, que nos pueden llevar a, o son factores de riesgo para tener un deterioro o declive funcional y cognitivo. Es importante reconocerlos y abrir áreas de oportunidad en las cuales los adultos mayores puedan ir a fomentar estas áreas. Por ejemplo, clubs de lectura, talleres de integración social, áreas de participación, como decía el doctor Mario, sí debería de haber muchas más oportunidades de casas de día y espacios de recreación en las cuales el adulto mayor no tuviera que trasladarse quizá de un municipio a otro o tres colonias a otro, que cada colonia, cada barrio tuviera un centro de integración social y no solo segregar a los adultos mayores o decir, ah, son actividades de viejitos o de adultos mayores, son actividades que involucran a toda la comunidad y entre ellos hacer partícipes a los adultos mayores.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Ernesto Gómez de Imagen Televisión. Saber un poquito actualmente en el Hospital Civil o en general en el área de geriatría, promedio de que se atienden a pacientes ya adultos mayores, y en caso de demencia particular, cuáles también los datos específicos, y si también a futuro los hospitales en general estarán preparados para lo que viene en 23 años para una sociedad totalmente de adultos mayores. Serían las preguntas.
Gracias por la pregunta, por el interés. El servicio de geriatría del Hospital Civil en este momento tiene 4 consultorios que atiende a la población ambulatoria, como le llamamos, es decir, las personas que no tienen la necesidad de hospitalizarse, y aproximadamente son más de 200 consultas a la semana. Digo, habrá que multiplicarlas y hacer algunas cuentas. Aproximadamente contamos con 30, 40 camas disponibles para personas mayores ofertadas por el servicio de geriatría. Digo, aquí hay que agregar un comentario, que el hecho de que nosotros veamos a personas mayores no significa que todas las otras especialidades no las vean. Entonces, prácticamente el hospital o los hospitales públicos y privados, pensaría, están al menos en un 50% atendiendo necesidades de personas mayores. Tal vez las especializadas o superespecializadas sean atendidas por geriatría. Y también vale la pena mencionar, gracias a tu pregunta, que en este momento todos los hospitales de sistemas de salud pública de la zona metropolitana de Guadalajara y de Jalisco cuentan con servicios de geriatría, es decir, el ISSSTE, Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguridad y pues los OPDs, que en estos se encuentran en el Hospital Civil, es decir, todos tenemos esos servicios. Bueno, no, sigo a la última pregunta, la verdad es que no es la infraestructura y el número de recursos humanos son insuficientes en este momento y lo van a seguir siendo. Es decir, no es como que, bueno, pero en 20 años ya los vamos a alcanzar. Los van a seguir siendo. Y eso, digo, tampoco hay que estar peleados con eso. Más bien hacer el llamado, es una de las razones más importantes para hacer el llamado a sensibilizar a todos los sectores involucrados a saber de su propio envejecimiento y estar preocupados por el envejecimiento colectivo. Que eso es algo que al menos en Jalisco podemos decir que se ha logrado. La Universidad de Guadalajara tiene un historial mucho, muy importante sobre proyectos dirigidos o acciones dirigidas a las poblaciones mayores. E insisto, los hospitales públicos todos tienen servicio de geriatría y se ha avanzado mucho en otros temas, como el de ciudades amigables o derechos humanos. Entonces, digamos que nos estamos preparando día a día para ese reto.
Pasamos a la última pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMás. Ahorita me hicieron recordar una cosa que vi hace algún tiempo en el periódico El País, decía: no hay mejor pensión que morirse pronto por el panorama que nos presentan. Los muchachos ya no tienen hijos, ni modo que los van a cuidar los perros. O sea, todas estas cosas, la mayoría de las especialidades médicas no son, los muchachos quieren estudiar cirugía. Entonces, ¿cuál es el panorama que nos espera con esto? Nada alentador. Esta adoración a la juventud, este desprecio a la vejez que nos habló el doctor, que en las antiguas culturas sí se le admiraba, pero ahora solo que tengas muchos millones te van a querer. Entonces, ¿cuál es el panorama? Realmente es desalentador, ¿no?
Yo quisiera nada más hacer un rapidísimo. Sí, por supuesto es desalentador, pero también es importante hacer notar que el envejecimiento individual solamente tiene un responsable, que es la persona que lo está viviendo. Por supuesto, tenemos que hacer el llamado a los sectores de todo tipo, ¿no? Incluyendo o principalmente al Estado, porque digo, por ser ciudadanos y pagar impuestos, tenemos derechos. Pero lo cierto es que nadie más va a comer las verduras que yo necesito comer y nadie más va a hacer el ejercicio que yo necesito hacer. Digo, por dar ejemplos mucho muy sencillos, pero sin duda alguna la cultura también puede desviar nuestro envejecimiento hacia lo negativo. Entonces también hay que llamar a eso, a esa sensibilidad.
Aquí yo haría un llamado a los gobiernos, tanto federal como estatal, porque les da como por rasgarse las vestiduras con esto de que hoy es el día del adulto mayor, pero luego se les olvida. Y como dijeron anteriormente aquí mis colegas, no hay políticas públicas que sean suficientes, que sean bien planeadas, que se evalúen y que además pues detectemos todas estas áreas de oportunidad. Obviamente, pues la propuesta que nosotros planteábamos era en ese sentido los 6 ejes de derechos humanos y combate al edadismo, de la salud y envejecimiento saludable, que también lo mencionaban sobre todo mis colegas del área de salud. La inclusión digital, esa es otra cosa importante en cuanto a la participación intergeneracional. Pues ya todo está tecnologizado. De repente un gobierno te dice, ¿sabes qué? Tienes que descargar la app y luego tienes que meterte a no sé dónde. Y dices, a ver, espérame, para poder hacer este cobro, para poder tener este dinerito, de entrada tienes que tener celular, ¿no? Y luego saberle todo lo... Ahí te hallan cuando tienes 60, 70, tienes que andar viendo, a ver, mi hijo, ven, y le pides al nieto que te ayúdame, tengo que hacer esto. O sea, tiene que haber una alfabetización digital y tiene que haber una inclusión digital pensada también precisamente en personas mayores. Y bueno, hablamos de estos 6 ejes, pero sí hace falta políticas públicas de manera integral, porque luego por allá está la fiscalía, por acá está el DIF, por acá está el INAPAM. O sea, de veras era tanto trabajo agarrar y hacer una mesa y juntar a todos y decir, vamos a generar esta política pública de manera integral. Está simple, digo, no está tan sencillo, pero ahí están las dependencias, ¿por qué no reunirlas?
Pasamos al último comentario, doctora.
Bueno, yo solamente quiero hacer un llamado, que pongamos la atención en que debemos de preparar a la sociedad para una sociedad de atención a la longevidad. La longevidad, más que la geriatrización, que me causa como… esa es una perspectiva particular, pero debemos de tener una sociedad preparada para la longevidad, para que las personas vivamos muchos años y los vivamos bien. Entonces yo creo que es una tarea de las personas, pero es una tarea de una sociedad en su conjunto. Cada quien tiene una parte y un papel que jugar en esta transformación social hacia una sociedad longeva.
Muy bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los que nos acompañaron aquí, por supuesto, y gracias por la difusión que se haga de esta rueda de prensa. Muchas gracias y que tengan muy buen día.